Ay, Constantino Mediavilla.
Muy buenas tardes.
Qué gusto me da verte por aquí. Hoy tenemos a Ana Camins, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia. Bienvenida, Ana.
Muchas gracias, Nieves. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y Alberto Reyero, que es diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, secretario general del Grupo Parlamentario, portavoz de Políticas Sociales. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hacía mucho que no nos veíamos, así que...
Echaba usted más de menos, a don Alberto o a doña Ana.
A los dos,
a los dos,
por favor.
Vale, vale, hombre, yo que
claro,
sé,
porque... a mamá o a papá, pues claro, a los dos.
Estas preguntas yo las tengo que hacer, pues sabes que estoy obligado a hacerlas y si no, luego no sé qué decir. Primera pregunta, primera cuestión, encima de la mesa. Éramos pocos y ha dicho Izquierda Unida, bueno, eso que ha dicho usted, y ha dicho Izquierda Unida que en pie, Madrid, en pie, y que con anticapitalistas pueden perfectamente ser la... sería una, dos, tres, cuarta fuerza a la izquierda. Para los ciudadanos que nos estén escuchando, significa que podrán elegir entre votar al señor Gabilondo, si quieren votar al PSOE, entre votar al señor Errejón, si quieren Más Madrid, entre votar a Isa Serra, si quieren Podemos, y entre votar a Izquierda Unida Madrid, en pie Madrid, Madrid en pie, si lo desean. Si lo desean. Pero ha dicho Sol Sánchez. Hombre, también se puede presentar Podemos, porque nosotros abrimos nuestro Madrid en pie a las primarias nuestras. Y yo no he entendido nada, señores diputados, y ya Sol la conocen.
Pues nosotros, si quieres empiezo yo, nosotros tampoco. La verdad es que a mí no me gusta mucho hablar de las cosas de otros partidos políticos, sobre todo cuando son líos.
Y creo que como estamos en elecciones...
Es que esto es un lío tremendo. A mí me parece que como buenos comunistas, pues en cuanto pueden se despellejan, que esto es lo que está pasando. Yo lo que me gustaría saber es qué tipo de estatutos manejan en Podemos, porque todos son afiliados de Podemos. Nosotros en el Partido Popular, vosotros en Ciudadanos también, y me consta que en el Partido Socialista, y supongo que Vox tendrá algo parecido, si tú militas en un partido político... y tú tienes un carnet de afiliación, no puedes presentarte y si te presentas por otra formación política es causa de baja inmediata. A mí me tiene impresionada, de verdad, la flexibilidad que tienen en ese partido político, en Podemos y pues eso, pues para ir cambiándose de formación política en función de la convocatoria electoral, ¿no? Y bueno, esto del Ayuntamiento de Madrid y el En Pie Madrid y los anticapitalistas que ahora le dicen no a estos y se van con Izquierda Unida, bueno, pues yo tengo que recordar que Mauricio Galiente, que además ha renunciado a
ser cabeza de lista,
candidato a alcalde, bueno, es uno de los protagonistas junto con Tania Sánchez, lo recordarás tú de la pasada legislatura en la, de la Asamblea. Mauricio no llegó a decirlo de no voy a entrar en Podemos, punto, no voy a entrar en Podemos, punto, pero fueron los dos protagonistas de cargarse la candidatura a Izquierda Unida después de haber ganado las primarias, de que Tania ganara las primarias para ser la candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, y automáticamente, en cuanto pudieron, se pasaron a Podemos y dejaron a Izquierda Unida sin posibilidad de llevar de volver a hacer un proceso de primarias o lo que hagan allí para poder presentarse a la Asamblea de Madrid. Estamos viviendo algo muy parecido.
A propósito de la flexibilidad, ayer estaba sentada donde está usted, Rita Maestre. La pregunta mía también fue muy directa en ese caso, ¿no? Que era, pero usted sigue siendo militante de Podemos. Digo, a propósito de lo que acaba de comentar Ana. Y contestó,
yo quiero ver esos estatutos.
Sí, sigo siendo militante de Podemos. Y de hecho, en las generales voy a votar a Podemos.
Sí, lo dijo.
Pero
dijo
se presenta
aquí.
Por Más Madrid. Perdón, señor Reyero, si es por contribuir a este mare magnum de...
Y otra cosa.
Rarezas.
Como van todos por separado y entonces está En Pie Madrid, Man Madrid, Podemos Madrid, Ahora Madrid o como se llamen, en función de la representación que saquen, también reciben la subvención del grupo político que saquen con representación en la Asamblea o en el Ayuntamiento de Madrid. Claro. Yo creo que aquí no se juntan por un tema también de dinerito.
¿Usted cree?
Estoy convencida.
Pero si el dinero será al final
estoy
el mismo, ¿no? Irá en función de la representatividad.
No, pero va en función de la lista. O sea, si tú te presentas... O sea, si un partido que se llame En Pie Madrid o Man Madrid, o, bueno, como son tres distintos, saca representación y escaños, pues tiene, por parte de, en este caso, la Asamblea de Madrid o por parte del Ayuntamiento, una asignación en función del número de...
Pero, don Alberto, a mayor número de escaños, más dinero, ¿no?
Sí, también.
También, sí.
Bueno,
yo no sé si puede haber ahí un cálculo económico, yo creo que no. Yo creo que es las luchas intestinas clásicas de la izquierda. Yo creo que esto es la vida de Brian, porque al final el decir quién es el Frente de Liberación Palestino, el Frente Palestino de Liberación, porque las diferencias ideológicas entre unos y otros, pues yo creo que son mínimas. No sé quién está más a la izquierda, quién más a la derecha, y yo creo que para el votante de este mundo, pues la verdad es muy complicado estar en un pueblo y no saber si en las generales tiene que votar a unos, en las autonómicas a otros, en las municipales a otros. Uh-huh. No sé, yo creo que van a tener que repartir un libro de instrucciones para que sepan a quién tienen que votar en función de sus preferencias.
Bueno, ese libro ustedes no lo necesitan porque saben perfectamente a quién van a votar, ya te lo digo yo. El señor Reyero va a votar a Ciudadanos. Y la señora Camins va a votar al Partido Popular. Pero yo, por si acaso, todavía no lo tienen claro, les pongo un poquito de música. Decídete. No es la primera vez que votan. Es verdad que la situación es un poco nueva. Pero las Nancy Rubias lo contra sí, decídete, claro, decídete, porque claro, al final no hay más remedio que hacerlo y claro, en casa ustedes también tienen sus cositas todavía por resolver.
Señora, igual ponen fotos como hicieron con Iglesias en las europeas, que en la papeleta venía su cara para... Sí. Para identificarles.
Eso estaría bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eso es importante.
Igual ponen fotos porque... ¿Dónde está el mío, no? ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está el que me gusta?
Por cierto, ¿cuándo tenemos candidatos a la zona noroeste?
Caminos. Pues esta semana, porque vamos a presentar los cabeza de lista de los municipios que nos faltan de aquí, de esta zona donde estamos.
Sí.
El domingo. Probablemente, sí, este fin de semana, sí. Probablemente el domingo. Y esta semana tenemos que cerrar los poquitos municipios que nos falta por designar el número uno. Luego, para el resto de las listas municipales hay tiempo.
¿Va a haber muchas sorpresas? ¿O?
Ya queda poca sorpresa.
Ya sí. Poca.
Yo creo que ya queda poca sorpresa.
Yo creo que salvo Boadilla, que puede haber alguna sorpresa. Y quiero decir que el señor Terol ya se ha confirmado que va en la lista.
Va de número 7 en la lista del presidente nacional.
Y está feliz
nacional.
Y contento. Se
sí.
Le ha visto.
Él ya era diputado nacional.
Exactamente.
Pero puede compaginar, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, la ley lo permite y bueno, lo que estamos viendo es las posibilidades de poder compatibilizar.
De lo que pueda pasar, pero esta pregunta era importante. Y ustedes, los de Ciudadanos, que decía el señor Aguado en la entrevista, que ustedes no se han movido del sitio, que se han mantenido ahí, pero algunos tenemos la sensación de que como que sí que se mueven, ¿no? Como que sí que se acercan más al PSOE o se acercan menos o dicen que no, pero luego en Madrid puede ser que sí. Díganos usted realmente, sí, usted que es un tío serio dentro de Ciudadanos.
Desde el inicio,
¿cómo está
seguimos
eso?
Estando en el centro político.
No.
Lo que ocurre es que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, han tomado una deriva que nos ha llevado a decir que no vamos a pactar a nivel nacional. Y además, muy recientemente, que recuerdo que hace 15 días me preguntó usted sobre
sí,
ese
yo
tema.
Es que soy muy pesado.
Todavía no estaba decidido, pero el Comité Autonómico Madrileño, por unanimidad también, lo que decidió es que no buscaríamos un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista por la situación y por la entrega al independentismo y la entrega a Podemos.
¿Pero usted ve a Gabilondo entregado al independentismo, de verdad?
Lo que hemos visto es determinados posicionamientos en la Asamblea de Madrid, un posicionamiento por parte del Partido Socialista Madrileño que decía que Madrid sería una de las nación de naciones de esa España plurinacional, lo dijo el señor Franco. ¿Mm? Y de hecho, bueno, pues el señor Gabilondo ha dicho que él estaría de acuerdo en negociar con los independentistas. Entonces, al final, lo que nosotros decimos, si se hubiera revelado a Pedro Sánchez, lo que ocurriría es que Gabilondo no sería el candidato en la Comunidad de Madrid, como ha ocurrido en otros casos, como ha ocurrido en todos los líos que tienen en Andalucía, por ejemplo.
Si les parece, es que está Roberto Macedonio pidiendo paso.
Hombre,
dicen que está con gente, que quiere hacer preguntas a nuestros diputados. Pues adelante, Roberto. Saludos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Constantino. Pues sí, los vecinos de Menéndez Pelayo tienen preguntas con la vista puesta en las elecciones y en concreto tenemos dos perfiles distintos, el de la votante indecisa. Buenas tardes, Carolina.
Hola, buenas tardes.
Aún no sabe ni siquiera quién votar y ni siquiera si votará o no. Ahora hablamos con ella. Juan, 31 años, ¿sabes a quién vas a votar?
Sí, lo sé, lo tengo.
¿Lo quieres compartir con los oyentes de Onda Madrid?
Sí, yo votaré a Vox.
A Vox. ¿Cuál es tu pregunta para Ana y para Alberto?
Pues mi pregunta es si en el caso de que no haya una mayoría absoluta en el Congreso o en la Asamblea, si estáis dispuestos a pactar con un partido que en principio es algo radical en algunas posturas y en otras no, ya que vista la idea de los votantes no está claro que haya ninguno con una mayoría.
O sea, tú para votar a Vox quieres saber si ellos pactarían con este partido, Es la pregunta de Juan. Carolina, Carolina está más bien repasando la historia de España. A ver, ¿cuál es la pregunta?
Yo, mi pregunta es el descubrimiento de América.
Sí.
¿Por qué el rey tiene que pedir perdón al presidente de México?
O sea, tu pregunta sería para ellos, si ellos pedirían perdón, por ejemplo.
Claro, claro. ¿Por qué no pedir perdón
de esto que ocurrió? Pues vamos a responderos, os van a responder y nosotros, Nieves, escuchando las respuestas, claro.
Muy bien, empezamos quizá por el primero, que era Juan, que hablaba de Vox. ¿Están dispuestos a pactar? Pues adelante.
A ver, empiezo yo. A ver, el oyente Juan, ¿no?
Sí, ha dicho Juan,
que va a votar, ha dicho, a ver si lo he entendido bien, que va a votar a Vox y que ha y ha definido al partido que va a votar como partido que es un poco radical, ha dicho.
Ha dicho en unas, a ver cómo lo ha dicho, dice en unas partes radical y en otras que
que el que va a votarles. Bueno, por supuesto, el Partido Popular en un supuesto de no mayoría absoluta tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados, si necesita llegar a acuerdos con otros partidos para poder formar gobierno, por supuesto lo va a hacer tanto con Vox como con Ciudadanos. Esto no es ningún secreto. Esto ya lo hemos hecho en el mes de diciembre en las elecciones autonómicas a la Junta de Andalucía. De hecho, el Partido Popular ha demostrado que es capaz de llegar a acuerdos con dos partidos que entre ellos no se han sentado en la misma mesa, como fue el caso de Ciudadanos en Andalucía y Vox en Andalucía. Y el Partido Popular ha conseguido sacar un programa de legislatura para llegar a ese acuerdo de investidura con estos dos partidos que entre ellos no se hablaban, porque tiene una posición central. Entrada puede mirar tanto a la derecha como a la izquierda para llegar a acuerdos. De hecho, esas posturas radicales de Vox que venían diciendo durante la campaña electoral andaluza, luego a la hora de firmar ese acuerdo de gobierno en la Junta de Andalucía no se han materializado en propuestas. Por eso también Ciudadanos y el propio Partido Popular han podido firmarlo.
Sí, yo creo, Reyero, que lo que estaba preguntando también indirectamente es si ustedes estarían dispuestos a llegar a un acuerdo a la andaluza en Madrid. Uh-huh.
El acuerdo en Andalucía es un acuerdo de gobierno con el Partido Popular, no es un acuerdo con Vox.
Si aquí sucediera lo mismo.
Nosotros hemos dicho claramente que no llegaremos a acuerdos de gobierno con fuerzas populistas, sean de izquierdas o sean de derechas. Consideramos que Vox es un partido populista, nacional populista, igual que los Podemos por la izquierda. En ese sentido, pues en Andalucía lo que hemos es llegar a un acuerdo con el Partido Popular, que sí consideramos que es un partido constitucionalista. ¿Que hablemos con todos? Pues hablaremos con todos. ¿Que recibamos los votos de otros partidos? Pues recibiremos los votos de otros partidos. Pero un acuerdo de gobierno con partidos que, como ha dicho, y nosotros respetamos, por supuesto, mucho al votante, pero con posturas eurófobas, con posturas que ponen en cuestión las políticas de violencia de género, que en algunos casos son directamente homófobas, pues nosotros no vamos a estar de acuerdo en absoluto.
Ya. Vamos a la conquista de México. Más que al descubrimiento, vamos a ir a la conquista.
Bueno,
¿Hay que pedir perdón?
Pues no, por supuesto que no. De hecho, no lo va a pedir. Ni lo ha pedido, ni lo pedirá.
Bueno, el Papa lo pidió.
Ya, bueno, pues yo creo que...
Papa Francisco.
El rey de España, yo creo que, vamos, salvo que me haya perdido una última hora...
No lo ha pedido.
No lo ha pedido.
No, han dicho
que
no.
De hecho, hay bastante malestar por la propia filtración del gobierno mexicano de dar a conocer a la opinión pública el contenido de esa carta, absolutamente fuera de lugar, bajo mi punto de vista, solicitando lo que solicita. Así que, bueno, para que la oyente se quede tranquila, desde luego nosotros pensamos que no ha de hacerlo.
Que no. Todos los partidos habéis dicho que no, excepto Podemos, que dice que sí que deberían pedir perdón.
Podemos siempre tiene la virtud de siempre colocarse en el lado equivocado de la historia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, este tipo de cosas de América es un clásico. Eso lo pedía Fidel Castro, por ejemplo, recuerdo, lo pedía Maduro o Chávez. Yo creo que son cosas, creo que son los espantajos como el de Franco en España. O sea, que al final yo creo que tienen su público dentro de sus países, pero que realmente no construyen nada. Yo creo que la historia es la que es. Hace 500 años pues pasaron determinadas cosas. Si nos dedicamos en la historia a pedir perdón por, pues no sé, Roma debería pedir perdón por haber conquistado España, bueno, yo creo que es un poco absurdo.
Bien, pues no sé si querías añadir algo,
no,
Ana.
No, pues un poco en la línea que dice Alberto, allá donde se ataca España, allí se sitúa Podemos siempre. donde hay alguien que ataque España, alguien que ataque los valores constitucionales o las tradiciones españolas, ahí siempre se va a situar Podemos en primera línea de fuego.
Fíjate que me hacía hace unos instantes una pregunta que era retórica como para mí mismo, pero ahora la hago en voz alta, ¿no? Y yo decía, ¿hasta dónde vamos a llegar con la memoria histórica? Es decir, ¿nos podemos remontar, por ejemplo, a 500, a 1000 años, a la época en que los mamuts eran lanceados por los neandertales y ahora Pacma puede en un momento dado pedir también que se les pida disculpas? Pero una vez hecha esa reflexión, que induce quizá alguna carcajada como la de Nieves, yo miraba hacia adelante, no sé qué opinan ustedes, y decía, claro, pero me preocupan más mis descendientes. O sea, ¿qué van a opinar del señor Reyero, de la señora Camins, de la señora Herrero? Porque de mí tendrán una opinión deplorable, con una absoluta certeza. ¿Y hasta dónde vamos? Por ejemplo, a otros 500 años en los que descubramos que usted tomaba jamón y el jamón ya es una cosa absolutamente desconsiderada. Es que nos metemos en unos berenjenales con la cantidad de problemas reales que hay encima de la mesa.
Bueno, porque se trata de eso. De no hablar de los problemas, como no tienen soluciones, no tienen proyectos, todavía está por encontrarse alguna medida propuesta por el comunismo que haya traído algún tipo de beneficio a alguna persona en el mundo, y ya puestos a pedir perdón, a lo mejor son los comunistas los que tendrían que pedir perdón por los millones de muertos asesinados en todo el planeta, pues claro, si nos ponemos así, es que ¿qué le estamos ofreciendo a los ciudadanos? Oye, que nos pagan para resolverle sus problemas.
Bueno, el comunismo y el fascismo también ha dejado unos pocos, sí, quiero decir que aquí cuando hablamos de...
Pero
como es usted así de dura y manda tanto en el Partido Popular y ahora manda mucho más todavía, claro, yo la escucho y digo, voy a completar.
Por supuesto, pero es que somos nosotros mismos los que condenamos todo tipo de dictaduras que hayan traído consigo muerte y asesinatos por todo el planeta. O sea, nosotros no tenemos ningún problema.
En este caso no es un problema de comunismo o de fascismo.
Si es donde se colocan ellos.
Es un problema de populismo. Y en este caso yo creo que López Obrador pues es un... No conozco en profundidad, sé más o menos de las cosas que defiende, pero creo que forma parte de un discurso populista.
Yo me refería más a Podemos, que están ahí diciendo que sí, que se pida perdón.
Ya, pero parece ser que no se va a pedir perdón.
Claro, eso seguro.
Pues nada, esta es Melody, que muévete hacia abajo, muévete hacia arriba, Macedonio que no para, por arriba, para abajo, pues vamos a recibirle así con un poquito de cariño.
A ver, Roberto Macedonio, más preguntas para nuestros políticos de hoy, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues vamos allá, le vamos a dar el micrófono a otra vecina de este barrio en el que estamos hoy, Menéndez Pelayo, Ana, que tiene 40 años, es camarera. Les quiere preguntar a los políticos por qué, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Por qué hay tan poco aparcamiento en Madrid?
Aparcamientos en Madrid y el tráfico.
Sí, el tráfico, que cada vez hay más y no sé qué decir.
Claro, sobre todo ella cuando entra en la ciudad y sale a trabajar a otro municipio, pues se encuentra con atascos. Gracias, Ana. Vamos a saludar también a Asunción. Buenas tardes.
Hola.
Usted es nueva en este barrio, se ha mudado aquí hace muy poquito porque no podía pagar el alquiler de la anterior vivienda.
Sí, eso es.
Ajá. ¿Cuál es su pregunta?
Mi pregunta es sobre las medidas para poder acabar con la burbuja inmobiliaria.
¿Usted nota que hay quizá un repunte y una nueva burbuja?
Mucho.
Bueno, pues estamos, Nieves, pendientes en directo para escuchar la respuesta.
Muchísimas gracias. Pues empezamos por la vecina, Ana, camarera. ¿Por qué tan pocos aparcamientos? ¿Hay solución para el tráfico?
Bueno, yo creo que se refiere a los aparcamientos disuasorios, ¿no?
que realmente
es un problema. Nosotros hemos sido muy críticos con la política de movilidad que ha llevado el gobierno de la señora Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, porque además quiero recordar que prometió la construcción de 12 aparcamientos, de los cuales solo se ha construido uno y realmente lo hizo el Atlético de Madrid en su estadio. Yo creo que en ese sentido...
Pero hay cuatro licitados, nos dijo claro, Rita Maestre, por recordarlo.
Hay cuatro licitados, pero no...
Hasta 12,
no,
pues
no
ya sabe usted.
Y yo creo que en ese sentido eso es algo que realmente hay que trabajar en ello para conseguir que la movilidad dentro del municipio de Madrid pues mejore, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que no se puede hacer es políticas que sean prohibir la entrada de los coches de cualquier modo, sino dar facilidades a los ciudadanos y en algún caso pues ofreciendo beneficios para que no introduzcan su coche dentro del centro de Madrid para hacerles la vida fácil, no ponerles semáforos como se ha hecho aquí muy cerquita o poniendo todo ese tipo de trabas al madrileño que viene a trabajar a la ciudad de Madrid y se encuentra con todo tipo de problemas.
Fíjese, para el tema de los semáforos, precisamente, Ana Camín, se hablaba de soterrar la 5 como una obra presentada por Almeida, ¿no? Candidato al Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular.
Eso va a ir en el programa del candidato al Ayuntamiento de Madrid, del futuro alcalde José Luis Martínez Almeida. Vamos a soterrar la 5 a su paso por la zona donde han instalado esos semáforos. Los semáforos, por supuesto, yo creo que va a ser la primera acción política que llevará el nuevo alcalde y le acompañará la candidata y la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, que es quitar o apagar esos semáforos que están produciendo tanto atasco. Y esta vecina, Ana, de 40 años, que se llama como yo y tiene la misma edad, yo creo que cuando dice que hay cada vez más tráfico, es bueno, lo que hemos visto con los datos que tenemos es que tenemos el mismo número de coches entrando en Madrid, lo que pasa es que el tráfico se está derivando de zona por las restricciones en toda la zona de Madrid Central. Otra medida que revertiremos si José Luis Martínez Almeida es alcalde de Madrid. Se acabó Madrid Central. Porque hay primero porque se han agarrado a la prohibición de circular en todo el distrito centro de Madrid con la excusa de la calidad del aire. Ni la calidad del aire ha mejorado con esa medida. Todo lo contrario, se está trasladando a otros distritos y a otros barrios de Madrid la polución o los problemas que tenemos de contaminación. Con lo cual, esas dos medidas, el soterramiento de la A5 a su paso por esta zona y revertir Madrid Central. Nosotros apostamos por una movilidad sostenible, una movilidad ordenada. Esos aparcamientos disuasorios que prometió Carmena, que no tenemos más que ese al que se refiere Reyero. Nosotros, desde la Comunidad de Madrid, nos hemos comprometido a construir aparcamientos disuasorios. Lo vamos a hacer. Ya tenemos construidos algunos y lo que tenemos que hacer también son campañas para dar a conocer esos aparcamientos disuasorios. Porque, claro, los puedes hacer, pero no le puedes exigir a la ciudadanía que esté constantemente informada de dónde tienen las alternativas de movilidad. Y ayudas a la compra de vehículos ecológicos. Tú no puedes basar tu política de movilidad, como está haciendo Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, basándose únicamente en la prohibición, porque entre otras cosas están haciendo extranjeros a los propios madrileños en sus ciudades. Los que no vivimos en el Ayuntamiento, o sea, en Madrid capital, y tenemos que venir por todas las carreteras de acceso, nos encontramos con unos atascos que, bueno, pues que te da que pensar. Al final dices, bueno, es que como yo no voto en el Ayuntamiento de Madrid, parece que lo está haciendo aposta. Tiene la ciudad a primera hora de la mañana bastante vacía, y los que tenemos que llegar al Ayuntamiento de Madrid para trabajar o para hacer lo que tengamos que hacer, nos vemos condenados a esas prohibiciones y a esas restricciones.
Nos quedan 3 minutos. Tengo preguntas tipo test para ustedes, tanto Reyero como Camins. Por cierto, ¿por qué no fue usted candidata a Majadahonda? Si sonaba usted como posible
alcaldesa. Porque había mucha cantera, la verdad. Sí. Y yo creo que se ha apostado por un perfil más joven que el mío.
Hombre, por Dios.
Porque José...
Más suave. Bueno, oye, que mande menos también.
Ya estoy en la cuarta planta.
Pero yo creo que eso no ha sido. Seguramente.
Bueno, han sido muchas cosas. Yo creo que, bueno, pues José Luis Álvarez Ustarroz es un candidato estupendo para la ciudad de Majadahonda. Tiene 34 años. Vive allí, ha tenido allí a los hijos, ha vivido allí con sus padres toda la vida, tenía ilusión, tenía ganas, es ya generación Pablo Casado total, y la verdad es que el partido lo ha cogido con mucha alegría y estamos todos muy contentos. Sonaron, no era yo la única que sonaba en las encuestas.
No, había más, la tenemos aquí, claro, y sabe Dios cuándo la volveremos a tener.
Había
pues
más y bueno, pues ahí estaré trabajando como la primera vecina, porque yo vivo allí también, y a su disposición.
Señor Reyes, ¿usted es más generación Rivera o generación Aguado?
Yo soy una generación más Constantino Mediavilla.
No, una generación puente.
Me temo. Yo soy
Reyero.
Yo soy Baby Boom.
Estamos ahí en la misma. Pues seguro que esta canción que le voy a poner para despedirle, bueno, que les voy a poner, le suena a película y además a día que no tenemos que olvidar nunca.
Soy yo la que sigue aquí. Soy yo, te lo digo a ti.
Pero antes, va a sonar 15 segundos. Andrea Levy va a ser número 2 al ayuntamiento y va a ser número 6 al Congreso.
A Andrea Levy se ha confirmado que es la número 6 de la lista de Pablo Casado al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Madrid. Y lo siguiente que vamos a hacer es nombrar las candidaturas al Parlamento Europeo. Y lo siguiente que tenemos con un plazo que empieza el 17 de abril y termina el 22 de abril es las candidaturas a municipales y a autonómicas.
Va a ojer uno de usted la noticia, ni nos la confirma ni nos la desmiente.
Lo que tenemos es a José Luis Martínez Almeida de número 1.
Eso sí, eso ya lo sabemos y lo tenemos aquí.
Garrido, Garrido en las europeas.
Pues eso tampoco lo sé, la verdad. Yo
bueno, que sí,
lo sabe Reyero, lo sabe Reyero.
Ya se lo decimos nosotros, Camín. El VIH, que hay que acordarse. Y sí, que esto es Filadelfia, que seguro que la vio usted en su día, ¿no?
Eso, más que los 80, eso es de los 90.
Sí, claro. Pero la vimos juntos con la misma edad. La vimos juntos con la misma edad.
Con Antonio Banderas y demás. Sí,
y Tom Hub.
Claro que me acuerdo. Pues yo creo que el VIH lo que tenemos es que concienciar a la gente que sigue ahí, que el VIH, bueno, que hay nuevos casos, 3.500 nuevos casos en España cada año. Y que, bueno, pues tenemos que ser cuidadosos con ese tema.
Muy bien, muchas gracias a los dos. Gracias, Costa. Noticias.